Hola niñas, bienvenidas al tercer episodio de nuestro podcast de administración. El día de hoy empezaremos a hablar sobre los diferentes enfoques de la administración, así como sus representantes más importantes, con el objetivo de entender y explicar los principios de algunas teorías que incluso el día de hoy podemos ver aplicados en algunos estilos de administrar grandes empresas. Comencemos. Antes de 1850, pocas empresas tenían una estructura administrativa que requiriera los servicios de un administrador de tiempo completo, pues eran muy pequeñas. En general, eran negocios de familia donde dos o tres parientes se encargaban de todas las actividades principales. Las empresas de la época, de cualquier giro, agropecuarias, mineras, textiles, ferrocarrileras, constructoras o de casa y comercio, formaban parte de un contexto predominante rural que no conocía nada de la teoría de administración. El presidente era el tesorero, el comprador o vendedor atendía a los agentes comisionados y a los clientes, y si el negocio crecía, los agentes se convertían en socios de la empresa, pues así se integraba la producción y distribución. Después de 1850, el desarrollo del ferrocarril y la construcción urbana dieron origen al mercado del hierro y el acero, y con ello a más empresas en lugares más lejanos y con mayor capacidad de producción. En la década de 1880, Westinghouse y General Electric, que dominaban en el ramo de bienes duraderos, crearon divisiones especializadas en ventas con personal capacitado, y así dieron inicio a lo que hoy llamamos marketing. Las dos empresas implantaron una organización de tipo funcional que después adoptó la mayoría de las firmas estadounidenses, conformada por diferentes departamentos. En 1880 y 1890, las industrias empezaron a controlar las materias primas mediante departamentos de compras y empezaron a adquirir empresas proveedoras y a manejar la distribución para vender sus productos directamente al minorista o consumidor final. Al inicio del siglo XX, las grandes corporaciones sucumbieron en términos financieros. Se dieron cuenta de que dirigir grandes empresas no solo era cuestión de habilidad personal, como pensaban muchos emprendedores, sino que había llegado la era de la competitividad, como resultado de varios factores, como el desarrollo tecnológico, el libre comercio, la rapidez en el ritmo de cambio tecnológico que no tarda en dejar obsoleto un producto o reducir enormemente sus costos de producción, y por supuesto el crecimiento implícito de los negocios y las empresas. Todos estos factores reunieron las condiciones propicias para buscar las bases científicas para mejorar la práctica empresarial y dieron pie al surgimiento de la teoría de la administración. En el despunte del siglo XX, dos ingenieros desarrollaron los primeros trabajos respecto a la administración. Uno fue estadounidense, Frederick Winslow Taylor, e inició la Escuela de Administración Científica, preocupado por aumentar la eficiencia de la industria mediante la racionalización del trabajo del obrero. El otro fue europeo, Henry Fayol, y desarrolló la teoría clásica de la administración, preocupado por aumentar la eficiencia de la empresa mediante su organización y aplicación de principios generales de administración con bases científicas. Aunque ambos no se comunicaron entre sí y partieron de puntos de vista diferentes e incluso opuestos, sus ideas hoy en día constituyen las bases del llamado enfoque clásico de la administración, cuyos postulados dominaron las cuatro primeras décadas del siglo XX en el panorama administrativo de las organizaciones. Ambos personajes se consideran precursores de la administración moderna. Cada uno, con diferentes concepciones, formuló las bases del pensamiento administrativo. Y en función de estas dos corrientes, el enfoque clásico de la administración se desdobla o se parte en dos orientaciones diferentes y hasta cierto punto opuestas entre sí. La primera es la Escuela de la Administración Científica dirigida por Frederick Winslow Taylor y la segunda es la Teoría Clásica de la Administración dirigida por Henry Fayol. El día de hoy nos enfocaremos rápidamente en las bases y los principios fundamentales de la Escuela de la Administración Científica de Taylor. Esta fue desarrollada en Estados Unidos y estaba formada por ingenieros como Frederick Taylor, Henry Lawrence Gantt, Frank Borger Gilbreth, Harrington Emerson y otros. Henry Ford también puede ser incluido entre estos representantes por la aplicación de sus principios en los negocios. La preocupación básica fue aumentar la productividad de la empresa mediante el aumento de la eficiencia en el nivel de los obreros. De ahí el énfasis en el análisis y división de trabajo del obrero, ya que las tareas constituyen la unidad fundamental de la organización. En este sentido, el enfoque de la administración científica es un enfoque de abajo hacia arriba, del obrero al gerente, y de las partes al todo, de los obreros y sus cargos a la organización empresarial. Predomina la atención sobre el método de trabajo, enfocada en los movimientos necesarios para la ejecución de una tarea y el tiempo estándar determinado para su ejecución. Este cuidado analítico y detallista permite la especialización del obrero y el reagrupamiento de movimientos y operaciones, que constituyen la organización racional del trabajo. El día de mañana hablaremos también sobre la teoría clásica de la administración impulsada por Henry Fayol y descubriremos las diferencias entre los principios y el objeto de estudio de cada una de ellas. Mientras tanto, les pido anoten las partes más importantes de la teoría y sus representantes. Espero que les guste, niñas, que tengan muy buena tarde y nos vemos mañana.